Objetivo Agropecuario. Marketing, integración, técnicas, empresas, debates. Objetivo Agropecuario, a cargo de la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. Presenta Laboratorio Santa Elena. Innovar es nuestro principal desafío.
Bien, como todos los miércoles recibimos a la ingeniera Rosana de la Sopa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mechi, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Rosana, me mataste con lo de Mechi, me gustó. Laurina me mete María Mercedes al aire y
horrible,
me coloca.
Horrible,
espantoso. Rosana, venimos hablando en las últimas ediciones, bueno, con mucho contacto con el exterior, pero hoy nos vamos a meter en el área agrícola y lo que está sucediendo en nuestro país.
Exacto, nos parecía que es un punto de inflexión clave. Estamos por, dentro de muy poco, saber resultados de la zafra de invierno para empezar a hablar de la de verano. Y bueno, nos parecía interesante hablar con un referente nacional.
Escuchamos entonces el perfil del entrevistado de hoy.
Perfil.
Nació en Montevideo y está radicado en Guichón y en Yung como gerente de Cadilly. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República y tiene un posgrado en administración. Se ha desempeñado como gerente de negocios de Central Cooperativa de Granos a partir del 2004 y actualmente es gerente general de Copagrán.
Le damos la bienvenida esta noche a Gustavo Flores. Gustavo, un gusto recibirte.
El gusto es mío, y saludo a toda la audiencia.
Gustavo, nos gustaba en esta oportunidad compartir contigo lo que hace un poco un panorama general referido al sector agrícola. Evidentemente, Copagrán, un referente. Y nosotros tratamos, en alguna manera, de unir, nuestros encuentros son una vez por semana, pero que de alguna manera queden vinculados una entrevista con la otra. Venimos tratando mucho el tema de la carne, 3 años de crecimiento sostenido, y cómo todo esto está ligado, de alguna manera, y junto con la lechería, también marcando una incidencia creciente de lo que tiene que ver con la agricultura. Comenzando entonces con un poco una idea a nivel micro, y aprovechando que te interrumpo en una reunión con técnicos de todos los puntos del interior del país, me gustaría que nos hicieras una apuesta al día en qué es lo que está sucediendo ahora a nivel de chacra en todo lo que hace a cultivos de invierno.
Bueno, un poco los informes que hemos recibido nosotros, hoy justo estábamos en una reunión junto con los técnicos evaluando algunos de los trabajos previos al inicio de la zafra de cosecha de invierno y también al inicio de la zafra de siembra de verano, un momento del año bastante particular, con algunos otros temas que vinculados al quehacer de la cooperativa, que es todo nuestro relacionamiento con los centros de investigación y distintos trabajos que estamos encarando conjuntamente con el INEA, con Facultad de Agronomía en otros ámbitos. Entonces estamos reunidos. La información que nosotros tenemos es que los cultivos vienen bien, a pesar de que en general se sembró rápidamente tarde, al igual que el año pasado, con una buena evolución tanto en el norte como en el sur. En el norte quizás mejor que el año pasado, pero obviamente estamos en un momento bastante crítico de definición, sobre todo en el norte, de floración y comienzo de llenado de grano, que es un poco la el mes clave para determinar calidad, alguna determinante del rendimiento en los dos cultivos, tanto trigo como cebada, que es el llenado, el peso de los granos, y creemos que viene bien. Obviamente en el sur los cultivos vienen un poco más atrasados, y su llenado de grano se va dar en un periodo que veremos cómo se comporta a nivel de temperatura y todo eso, como para poder saber si vamos a tener una cosecha buena como la que hemos tenido en los últimos años, ya que a nivel de precios por lo menos viene siendo un año que nos sorprende todos los días con incrementos en los precios, tanto en lo que es el trigo en Chicago como un poco la determinante, la referencia de la cebada, como algunas pautas del trigo regional, en un año que el valor de los trigos regionales en la región y los niveles de consumo de producción que va a tener Brasil, y bueno, la determinante es un poco del precio regional, que hacen que un año que el Uruguay va a tener saldo exportable, bueno, sea una cuestión bastante interesante para los productores de trigo, en un año además donde el trigo subió prácticamente unas 50.000 hectáreas, es decir, casi un 30% y la cebada un 40%. Creemos que es, la verdad que estos precios son bastante alentadores para empezar un 2007 con buen pie.
Con buen pie, exacto. Un poco a eso apuntaba. Por ahí se manejan cifras de rendimientos promedios esperados de 2.500 kilos para trigo y saldos exportables de 100.000 toneladas. ¿Son cifras que en el entorno de Copagrán podríamos decir que estarían de acuerdo o estarían en el entorno? ¿O ustedes qué números manejan?
Sí, bueno, obviamente nosotros los rendimientos no nos aventuramos a decir mucho todavía. Lo que sí sabemos que los cultivos vienen mejor que el año pasado, donde el rendimiento fue mayor que 2.500, el rendimiento promedio. Pero estamos en una etapa determinante, no sé, nosotros no nos aventuramos, no queremos hacer ningún pronóstico todavía. Más a fin de octubre nosotros vamos a tener los primeros cierres y de evaluaciones de rendimiento, pero probablemente puede ser un valor que si no hay nada, esperemos negro en el horizonte climático que nos pueda estar cuando la semana pasada, que se puedan conseguir perfectamente un promedio nacional de 2.500 o un poco más, y eso en trigo, ¿no? Trigo y cebada, digo, porque el año pasado en el norte la cebada estuvo un poco mejor que hasta el rendimiento promedio de trigo, ¿no?
Uh-huh.
Después, obviamente con 2.500 y una siembra de alrededor de 200.000 hectáreas, estamos hablando 500.000 toneladas, lo que daría un saldo exportable de alrededor de 100. Y bueno, y ahí cada 100 kilos por hectárea que se le agreguen va a ser un saldo exportable mayor. Eso está bueno porque está en un contexto regional, a diferencia del año, no la zafra pasada, sino la anterior, en un contexto que también hubo saldo exportable, en un contexto donde la región estaba muy deprimido los valores FOB, cosa que no se da en esta zafra, y bueno, tener un saldo exportable con estos precios referencias, es interesante, tanto para el mercado interno como para el mercado externo.
Exacto.
Un poco juega en cualquiera sea el canal de comercialización que los productores opten en su momento, ¿no?
Bien.
Lo que está claro es que el Uruguay va a tener que exportar y que obviamente veremos cómo es el comportamiento de los productores a nivel de la toma de decisiones, en qué momento toma su decisión de venta, ¿no?
Uh-huh. Antes de pasar finalmente al tema de los mercados, a mí me gustaría repasar un poco contigo trigo y cebada hoy en esas situaciones tan alentadoras, pero si lo llevamos a los sistemas de producción, ¿qué lugar están ocupando hoy estos cultivos? Y además, justo a mí me gusta eso que comenzabas diciendo tú al inicio, justo en este momento que se está por cerrar uno y dar inicio a todo lo que tiene que ver con la zafra de verano. ¿Qué lugar están ocupando? ¿A qué perfil de empresarios se están asociando ahora? ¿Y por dónde pasan las principales puntas para estos cultivos de invierno?
Bueno, obviamente, digo, todos sabemos el crecimiento importante o el corrimiento que se ha dado a nivel de la agricultura hacia una agricultura más con un eje en el verano y principalmente en la soja, que además ha incorporado zonas hacia la agricultura, zonas que tradicionalmente no eran de uso comúnmente agrícola. Y obviamente al estar con un cultivo de verano muy muy centrado en un solo cultivo como es la soja, con algunas complicaciones desde el punto de vista de su performance o balance de carbono, nitrógeno, todo estructuración del suelo, por más siembra directa que haya, bueno, la incorporación de gramíneas en el sentido siempre ha sido manejado, por lo menos por los técnicos que están más en ese tema de campo, como algo muy muy importante, particularmente algunas gramíneas de verano, como maíz, sorgo, pero bueno, en la medida que el maíz se ha venido replegando también por varios fracasos, sobre todo los veranos muy complicados de seca años anteriores, el sorgo viene creciendo por las buenas performances de los rubros ganaderos y lecheros. Uh-huh. Bueno, pero pensamos que el trigo y la cebada siguen siendo cultivos muy importantes en la rotación, y también pensando más allá de la agricultura en que siguen siendo los cultivos por excelencia para sobre todo el trigo, para la instalación de praderas, uh-huh, en el lugar donde todavía la agricultura como un esquema continuo no porque como pensemos que la tendencia sea para eso, pero sí como para que la gente que sigue pensando en que un sistema más equilibrado de rotación para agricultura pasturas, bueno, la incorporación con el trigo sigue siendo uno de los de las formas más baratas de instalar una pradera, ¿no? Entonces, bien, me parece que lo que pasa con el trigo ha pasado es que cuando venían los años de expansión del trigo, venían años de precios deprimidos y eso al año siguiente teníamos como una cuestión de péndulo, ¿no? Los mercados regionales ahora, los mercados mundiales de trigo por lo menos hoy están más tonificados y creo que eso puede hacer que el área de trigo pueda tener una perspectiva de una cierta permanencia en el tiempo.
Uh-huh.
La cebada, tiene a su vez otros buenos componentes, como puede ser su mejor adaptación a una rotación con cultivos de verano, pues un ciclo más corto, uh-huh, y obviamente las formas de comerciales que han ido incorporando las malterías, cualquiera de ellas, que han dado un poco más de certidumbre y de manejo a la gente, que planta cebada ha posicionado el cultivo también como una un poco sacado de aquella visión de la cebada como un cultivo de los agricultores que no tenían capital o acceso al financiamiento, y la han posicionado como un cultivo interesante desde el punto de vista de rotación y interesante desde el punto de vista del negocio.
Bien. Gustavo, ya para cerrar y desde tu nuevo rol en la gerencia en Copadrán, me gustaría, terminar con una reflexión, ya que estamos en una época de auge de contextos regionales favorables, donde el sector agropecuario, por suerte, está en momentos de brillo. Y también hay inversiones, hay nuevos grupos, hay muchas competencias. ¿Cuáles son los principales desafíos que están planteando ustedes hoy?
Bueno, está linda la pregunta porque Copagrán es como muchas otras empresas nacionales que han acompañado a todos los avatares de la historia de la agricultura o de los distintos rubros en el país, pero particularmente en tu caso la agricultura con forma más esencial. No estamos exentos de cargar con una historia que recoge todas las cosas, los malos momentos de precio, los malos momentos climáticos, los malos momentos de algunas también, como no, para no esquivar responsabilidades, decisiones equivocadas, rumbos que no eran demasiado claros y se optaron por caminos que nos llevaron a determinadas encrucijadas. Bueno, enfrentamos estos marcos favorables con herramientas bastante más gastadas que las, obviamente, que otras empresas, que obviamente cuando hay buenas oportunidades obviamente aparecen con algunas ciertas desventajas en términos de venir con los avatares de la historia de la producción nacional. Uh-huh. Pero nosotros creemos que seguimos teniendo un rol muy importante. Nosotros tenemos claramente definido por lo menos en este último tiempo, un rol importante en el trabajo de generación de valor a partir de los rubros tradicionales, tratar de buscar las pequeñas cuestiones que diferenciadoras, tanto lo que puede ser como una política comercial distinta, pero que a su vez le dé a nuestros proveedores o a nuestros consumidores garantías de calidad, lo que puede ser con lo que trabajamos con las malterías, un almacenaje de buena calidad con una capacidad de residuo importante, lo que puede ser el desarrollo de toda la producción de semillas, desde forrajeras hasta semillas de trigo, semillas de soja, semillas de cebada, si estamos en todos esos rubros, intentando darle un negocio al productor de más valor, pero a su vez la cooperativa percibe un valor per se por participar dentro de esa cadena de valor, no apropiándose de ningún valor en un tirafloje intermediario, sino generando valor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todos esos negocios que te nombré, como otros negocios, como puede ser el girasol altoleico, que desarrollamos conjuntamente con COUSA, estamos explorando otros, permanentemente otros negocios, nuestros acuerdos con Raízen Paz y Prolesa para abastecimiento de semilla forrajera. Todo eso implica una clara vocación de la cooperativa de que, estando en los negocios tradicionales, nosotros queremos ir abriendo pequeños nichos donde la cooperativa le dé un mejor negocio al productor, quizás no muy significativo en escala, pero sí de valor, y a su vez la cooperativa pueda ver remunerada su actuación en función de la valoración de sus capacidades, que son en definitiva sus técnicos, sus plantas, su historia y todo eso. Eso es un poco el rumbo estratégico que tiene la cooperativa, y en eso estamos.
Muy bien. En tus palabras, entonces, Gustavo Flores, hago extensivo el saludo a los técnicos y compañeros. Algunos de ellos hicimos juntos el curso de Empretec en Colonia, y te agradezco el tiempo por hoy. Bueno, y seguimos en contacto.
Bueno, gracias a ti, y saludo a toda la audiencia, disculpen las imperfecciones en la comunicación.
Y a Rosana, yo te agradezco mucho esta entrevista de hoy, y nos reencontramos la semana que viene.
Sí, el miércoles desde Colonia.
Desde Colonia.
Porque vamos a estar participando en la jornada económica de lechería de
Fucurea. Ahí está.